Ayer prediqué un mensaje que no había predicado aquí, la primera vez que lo prediqué, algo que Dios puso en mi mente. Y siempre digo, yo soy pastor de esta iglesia, no de otras. Así que, aunque qué bueno poder ser de bendición en otro lugar, yo quiero traer la misma bendición a este lugar. Entonces, por los que no estuvieron presentes, podrán escuchar por lo menos mi participación. Por los que estaban presentes, no se sienta que no va a ser igual porque siempre hay cambios. Es más, yo sé, yo cambié varias cosas. No omitiendo, sino añadiendo. Entonces, es más, si me olvida algo, usted me recuerda, ¿verdad? De cómo va el mensaje. Miren en dos lugares, Efesios 5 y Proverbios 23. Efesios 5, Proverbios 23. Dos pasajes que vamos a leer y después vamos a orar y pueden tomar sus asientos después de la oración. Efesios 5, verso 18 y después Proverbios 23, versos 31 y 32. Comencemos en Efesios 5, 18. Dice, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Proverbios 23, verso 31 y 32. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Éntrase suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como basilisco dará dolor. Oremos, Padre Celestial y bendito Dios, damos gracias en este día, Señor, que nos has dejado estar en tu casa, Señor. Nos has dado ese privilegio, somos tus hijos, Señor, muchos aquí, sino todos, Señor, y esperamos de que este mensaje puede ser de exhortación, tanto como advertencia, Señor, para que podamos ser de bendición en nuestros hogares, evitando peligros, Señor, y trampas que el diablo pueda poner en nuestras vidas. Te ruego, Padre, que ahora me llenes con tu Santo Espíritu, me llenes de unción de lo alto, para que pueda predicar tu palabra con verdad y con palabras eficaces. Así que esté con cada persona, Señor, para que pueda recibir este mensaje de todo corazón. En el nombre de Jesús que pedimos esto, amén. ¿Se pueden sentar los que están de pie? El hermano Rolando, el pastor de allá en Nueva York, me asignó un tema y realmente era un tema que no estaba familiarizado con nada del tema de la juca y toda esa onda. Y estaba ya preguntando, ¿y cómo voy a predicar sobre esto? Si ni sé qué es. Y les dije hace 8 días, oren por mí porque tengo que predicar sobre algo que no sé. El día martes me mandó un correo electrónico cambiándome el tema. Lo que yo no sabía y lo que él no sabía es que había un hermano orando para que me diera otro tema diferente. Que me lo dijo ayer la hermana. Entonces me asignó el tema de la familia, el licor y la sociedad. Y desde el momento que leí ese correo de parte del pastor Rolando, mi mente corrió a un texto, una historia del libro de Génesis que vamos a ir allá más adelante. Y yo dije, bueno, yo voy a predicar de esto y ya falta que Dios, que escriba las palabras que Dios me va a dar. Y así escribimos un mensaje nuevo sobre Génesis 19. Pero comenzamos aquí, hermanos, para ver dos cosas en Efesios 5. Encontramos dos mandamientos, por cierto. El primero es negativo, es una prohibición de no embriagarse de vino. Así dice, no os embriaguéis de vino. ¿Por qué? Porque en el vino hay disolución. Hay disolución. Vamos a hablar de eso en un momento. Si no, en vez de estar embriagado de vino, debemos ser llenos del Espíritu, E mayúsculo, que es el Espíritu Santo de Dios. Así que vemos un contraste en este versículo. Y por los que vienen aquí regularmente, saben que muchas veces enseñamos con comparaciones y contrastes. Y el mismo Señor enseñaba de esa manera. Pues en Efesios 5, leyendo por encima, miren verso 2, andad en amor. Verso 3 es el contraste de andar en amor. Habla de pecado y es andar fuera del amor. En versos 8 vemos el contraste de tinieblas y luz. En verso 15 vemos el contraste de andar avisadamente como sabios y andar como necios. Y en verso 17 vemos el contraste de ser imprudente o ser entendido. De modo que en todo el capítulo Pablo usa contrastes para que podamos entender las diferencias entre dos cosas. En verso 18 sigue con los contrastes. Él dice: no os embriaguéis de vino, mas sed llenos del Espíritu. Primero les doy la definición de la palabra licor. Y eso va a abarcar todo lo que es el vino, cerveza, bebida fuerte, alcohol, etc. Bebida espirituosa obtenida por destilación, compuesto de alcohol, agua, azúcar y esencias aromáticas variadas. Fíjense en eso, bebida espirituosa. Por los que tal vez han percatado, en inglés hasta dicen spirits. Así dicen para describir el alcohol. Es una bebida que trae en sí un espíritu, hermanos. Ahora bien, con esa definición podemos hacer el contraste entre el espíritu que no es de Dios y el Espíritu Santo. Porque en la siguiente palabra que vamos a definir es la palabra embriagarse. Como dice en verso 18. No os embriaguéis de vino. Embriagarse es perder el dominio de sí por beber en exceso vino o licor. Vayan a Jeremías 23. Jeremías 23. Y vamos a dejar que la Biblia defina lo que es ser borracho o embriagado o ebrio, como usted lo quiere decir. Jeremías 23 y versículo 9. Jeremías 23, 9 dice: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado en medio de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estuve como hombre borracho, coma, y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de las palabras de su santidad. Por no entrar en todo el contexto, Jeremías no está confesando una borrachera aquí, está usando ilustración. Dice: estaba como un hombre borracho. ¿Cómo es un hombre borracho? Un hombre a quien dominó el vino. Así que cuando pensamos en una persona borracha, es una persona que no está actuando en su juicio cabal. Es una persona que ha perdido el dominio propio, la templanza. Más bien, en vez de él estar en control, está bajo el control ¿de qué? De una bebida espirituosa. Está bajo el control de otro espíritu. Y si no es el Espíritu de Dios, es el espíritu de la carne o es el espíritu diabólico. Otra palabra que definir en verso 18 es la palabra disolución. Porque la razón por la cual Pablo exhorta y prohíbe el embriagarse es, dice que en la embriaguez hay disolución. Bien, nuestro diccionario nos dice que la palabra disolución es una relajación de lazos o vínculos entre varias personas. Si estamos atados, una disolución sería que ya no estamos atados. Y a veces se usa para el matrimonio también, el divorcio, disolución del matrimonio. Y tal vez no suena como algo tan fuerte. Pero la verdad, hermano, la Biblia presenta otro panorama de la palabra disolución. O disoluto. Vamos a Gálatas 5. Rápidamente, en forma de introducción, queremos ver por qué Dios pone la prohibición de embriagarse. Dice: porque en el vino hay disolución. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. En este capítulo podemos ver un contraste, otra vez, entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Podemos ver que el Espíritu lucha contra la carne, queriendo tomar dominio de tu vida. Ahora bien, unas de las muchas manifestaciones de la carne, opuesto al Espíritu, es la disolución. Y a veces podemos entender cómo Dios piensa de un asunto con la compañía con que lo pone. En el mismo pasaje que nos habla de disolución, nos habla de adulterio, fornicación, inmundicia, más adelante, idolatría, hechicerías, enemistades, etcétera, etcétera, hasta el final, homicidios, borracheras, banqueteos. De modo, hermanos, que la disolución no es algo no tan importante en los ojos de Dios. La disolución es algo serio, es algo grave en los ojos de Dios, totalmente fuera de la llenura del Espíritu de Dios. Es algo carnal. Vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro 4, versos 3 y 4. Dice, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces y en abominables idolatrías. Miren, hermanos, lo que es la voluntad de los gentiles, la gente pagana, la gente no creyente. Ahí está describido. Lascivias, concupiscencias, embriagueces y abominables idolatrías. Verso 4. En lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos. Hermanos, es cierto que el mundo cree que hay algo raro con nosotros si no compartimos con sus prácticas abominables. Si tú dices, mira, yo no comparto con el alcohol, yo no comparto con ese estilo de vida, te van a ver como una persona extraña. Van a decir, eso es extraño que ustedes no quieran compartir con lo que nosotros compartimos. Pero toda esa clase de conducta, Dios la clasifica como la voluntad de los gentiles, que por cierto, no es la voluntad de Dios. Según el Pedro 2, a la vuelta, según el Pedro 2, verso 2. Este capítulo nos habla de falsos maestros, impostores, personas que vienen para, no apóstoles, impostores, personas que vienen para hacer daño al pueblo de Dios. Y miremos una característica de ellos en verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, miren cómo Pedro lo pone tan claro. A través de falsa enseñanza, a través de falsa doctrina, hay disolución. ¿Qué clase? Efesios 5:18. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Y a causa de las embriagueces, a causa de disolución, ¿qué pasa? El camino de la verdad. ¿Qué es eso? ¿O quiénes son el camino de la verdad? Los cristianos. El camino, la verdad, será blasfemado. ¿Cuántos creen? No voy a decir cristianos. No voy a decir cristianos. Lo voy a decir como es. Algunos creyentes, por embriagarse, han traído blasfemia al nombre de Cristo, ¿no es cierto? Haciendo cosas no imaginables por su conducta bajo el dominio del alcohol. Así que la disolución, hermanos, es algo fuerte en la Biblia, como estamos viendo. Brinquemos a Apocalipsis 22, un pasaje más. Apocalipsis 22, verso 15. Y después vamos a ver otra vez Proverbios 23, que leímos al principio. Apocalipsis 22, verso 15. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Apocalipsis 22, 21 y 22, nos hablan de la ciudad de Dios, nos habla de su cielo, nos habla de la gloria de Dios, el paraíso. Perdón, se me olvida que estaba Christopher traduciendo ahí, iba algo acelerado. Y se me olvidó orar por él. Dios bendiga a Christopher ahora mismo. Verso 15 nos habla de un grupo de personas quienes definitivamente no van a estar en el cielo. Entre ellos están los perros. Dice, perros y animales. ¿Cómo se llama? Eufemismo para un sodomita. El perro. Así lo llaman en Deuteronomio. Los perros estarán fuera. Los hechiceros y los disolutos. Homicidas, idólatras y mentirosos. Así que vemos que la disolución es algo severo en la Biblia. Algo que debemos evitar a todo costo, hermanos. Volvamos a Proverbios 23 ahora. Proverbios 23. Leímos al comienzo una comparación que Salomón hace. Habla del vino en verso 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Es increíble, hermanos, como el mundo y el sistema diabólico quiere presentar todo lo malo como algo bonito. Tienen vasos especiales para la champaña, ¿no es cierto? Lo quieren pintar de bonito. Entra suavemente. Pero miren la comparación que él hace en verso 32, más al fin. Como serpiente morderá y como basilisco dará dolor. Hermanos, déjenme presentar esto. Hay quienes que dicen, no, el cristiano o el creyente puede tomar pero no emborracharse. Y dicen eso. Les pregunto algo. Si ya sabemos, sin lugar a dudas, que el emborracharse es prohibido por Dios, y la comparación es que hay una serpiente que te va a morder, así es el vino cuando uno está borracho. Les pregunto algo. Si usted sabe que hay una serpiente escondida atrás de esta tarima, que me va a morder y me va a ser letal, lethal, para mí, ¿quiero yo estar lo más cerca que pueda a la serpiente, pero sin que me muerda? No, hermanos, yo no sé de ustedes, pero yo soy uno que tengo un terror, un miedo, pavor de las serpientes. Si yo sé que la serpiente allá, tal vez ni me paro en la tarima, tal vez voy hasta afuera, porque esa serpiente y mí no nos llevamos bien. Entonces, ¿por qué es que hay unos creyentes que quieren jugar con el vino? Déjeme tomar un poquito, pero no me voy a emborrachar porque eso es malo. Sí, pero ¿por qué vas por el camino? Porque si yo voy por el camino, está mucho más corta la distancia a esa mordida letal de la serpiente. Así que lo ideal y la exhortación es alejarse lo más que uno pueda de esa mordida de serpiente. En la Biblia hallamos una familia, porque el tema de ayer, la familia y el licor, así me asignaron. Entonces, de una vez, cuando pensé en esto, mi mente corrió a Génesis 19. Vamos allá. Y claro, muchas veces hemos predicado de Génesis 19, pero nunca en esta luz. Y el Señor me dio varias observaciones, simples, sencillas, pero también nos enseñan los efectos negativos del alcohol. No vamos a leer toda la historia por cuestión de tiempo de Génesis 19, pero basta con decir que al partir de Génesis 19, 23, Lot ya no estaba en Sodoma. Él salió huyendo de Sodoma. ¿Se recuerdan que en verso 1 los ángeles vinieron para avisarle a él y a su familia que se fuesen de ahí, porque Dios iba a destruir esas ciudades? Eso fue su propósito. Entonces, en verso 23 en adelante, ya no está en Sodoma. Ahora bien, antes de entrar en la historia, una añadidura al mensaje de ayer, va en Génesis 12, con su lugar en 19, va en Génesis 12. Algo que no había percatado antes en esta historia, Génesis 12, verso 4. Y fuese Abraham con como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Génesis 13, verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Lo que me di cuenta, hermanos, es que cuando Lot primero salió de Ur de los Caldeos con Abraham, no estaba casado. Menciona la esposa de Abraham, pero nada más menciona a Lot. Pasa un tiempo Ellos bajan a Egipto y seguimos viendo a Lot como un hombre soltero. Así dice verso 1. Abraham sale con su mujer, pero Lot está solo todavía. Y luego Lot en capítulo 13 tira su mirada hacia Sodoma y él escoge vivir. ¿Se acuerdan la división entre Abraham y Lot? Lot escogió vivir en camino para allá y se fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma hasta que él llegó a establecerse en esa ciudad. ¿Y sabe? Él encontró una esposa en Sodoma. ¿Es cierto? ¿Por qué lo digo? Porque no tenía esposa en Ur y no tenía esposa cuando salió. No tenía esposa en Egipto ni cuando salió. Hasta que llegó a Sodoma, encontró una esposa e hizo una familia. Ahora bien, ¿por qué eso es importante? Por algo que vamos a ver ahora. Génesis 19, leen conmigo, versículos 30 a 38. Génesis 19, 30 a 38. Dicen, pero Lot subió de Zoar y asentó en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar y se alojó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y concibieron las dos hijas de Lot de su padre. Y parió la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y es lo último que sabemos de Lot hasta el Nuevo Testamento. Segundo Pedro 2, que lo llama un hombre justo. Gran misterio, por cierto. Quiero hacer 5 observaciones en esta historia. Es más, lo que debo hacer es pedir a los que estuvieron ayer que me lo digan, uno por uno. A ver si están prestando atención. Y a través de estas sencillas observaciones, quiero advertirles a todos los padres y los jóvenes que están aquí de los efectos negativos del alcohol. Para que ustedes no os embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, Lot salió de Gomorra, y Sodoma y Gomorra, bien lo sabemos, ¿verdad? Y lo estamos viendo en la historia que leímos. Él está fuera de la ciudad, fuera del peligro, en una cueva con sus dos hijas. ¿Qué pasó con la mujer? ¿Se acuerdan? Volvió una estatua de sal. Pues ya. Hasta que la muerte nos separe o hasta que te vuelvas una estatua de sal. Ya se deshizo el matrimonio. Algo extraño ahí, por cierto. Pero ya no estaba ahí la mujer. 5 observaciones sencillas. Primero, hermanos, las hijas de Lot. Díganme. Tenían licor o vino en su posesión. ¿Por qué lo digo? Porque eso es importante. Hermanos, porque vemos en verso 15, regresen allá. En verso 15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa, rápido, a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Les dije a los hermanos ayer, cuando uno hace una mudanza y tiene tiempo y todo va, y busca un camión grande o busca un vehículo grande, llena todos sus pertenencias en ese camión y se requiere dos vueltas, bien, pero todo lo que está en la casa lo lleva, ¿verdad? Tal vez deja algo de basura, ¿va? Pero por lo común lleva todo. Y uno se da cuenta de cuántas cosas tiene cuando hace una mudanza. Pero eso no fue la situación de Lot en Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Vemos el ambiente era de urgencia en versos 13, 14 y 15. Los ángeles instándoles, mira, vámonos de aquí. Mira, ya casi veo que va a caer el fuego y azufre. Vámonos de aquí, váyanse de aquí. Así que no tenían tiempo para llevar todo. Así que les pregunto, si tú en tu casa estás presentado con una situación que tienes que salir rápidamente, que tú tienes media hora para agarrar lo que tú quieras, ¿qué llevarías de esa casa? Lo que tú consideras importante, ¿no es cierto? Y les dije ayer, suponiendo que mis hijas, mis hijos y mi esposa ya están afuera, están a salvos, y yo estoy en la casa, hay un incendio, y yo voy a agarrar lo que yo pueda. Me equivoqué ayer, lo confieso, entonces lo voy a corregir ahora. Ayer dije que tengo el cuartel donde estudio. Agarraría todos mis cuadernos, lo que he predicado, lo llevaría. Pero se me olvidó decir una cosa muy importante, por cierto. Por supuesto, llevaría una de mis Biblias, probablemente esta, de la cual predico, para aclarar eso. ¿Saben por qué? Porque eso es importante para mí. Corbatas, sacos, lo dejaría. No tengo animales, pero también los dejaría. No puedo pensar en algún electrodoméstico que se llevaría de la casa. Solo lo que yo considero de valor. Cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra con su esposa y sus dos hijas, no tenían tiempo para agarrar todo. Dice, pastor, ¿qué llevaron? Seguramente cada quien agarró un fardo, llenó lo que él o ella consideraba de valor y salieron huyendo de ahí. Es más, dice que estaban detenidos y los salen, vámonos, y los sacan de ahí. ¿Y saben qué? La única pertenencia que sabemos que tenía en su posesión en Génesis 19, ¿sabes lo que era? El vino. ¿Por qué lo digo? Porque si lee la cadencia de la historia, no dice que luego pararon en un colmado, no pararon en un pueblo para comprar comestibles. Dice que salieron de ahí, fueron al Zoar, de ahí fueron a la cueva. Y para ellos, todos estaban muertos. Es más, las hijas dicen, no hay otro hombre en la tierra para que entre nosotros. Para ellos ya la población humana estaba a cero, bueno, a tres. Ellas dos y su papá. Así pensaron. De modo que cuando están ya fuera del peligro en la cueva, abren sus fardos y sacan la tequila. Sacan el Brugal. Sacan el gallo. Sacan, óyeme bien, lo que ellos o ellas consideraban de valor. Lo que tenían. Lucas 17. Lucas 17. Versos 29 a 32. Dice, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa no descienda a tomarlas. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Jesús dice que el mismo ambiente espiritual habrá en el día de su venida como el día que Lot salió de Sodoma. Y luego él explica cómo fue que pasó. Cuando él dice, mira, no, si tienes alhajas, alhaja es un mueble, primera definición. Segundo, cualquier cosa de valor. Si estoy muriendo de sed, esta botella de agua puede ser una alhaja para mí, porque lo considero muy valioso. Jesús, como si fuese un paréntesis, ¿va? Cuando termina, acordado de la mujer de Lot. ¿Sabes lo que dice? Ella, las hijas y Lot, sacaron lo que ellos consideraban de valor de esa casa. Lo pusieron en sus fardos y salieron. Ahora bien, el primer efecto negativo del alcohol, hermanos, te hace valorar cosas no importantes. Yo no sé de ustedes, pero si yo sé que Dios va a destruir la ciudad y tal vez no tengo, tal vez voy a traer algo de comer, tal vez voy a traer algo provechoso para mí, pero traer alcohol, traer bebida espirituosa, traer licor. Pero eso fue la decisión de estas hijas de Lot. Hermanos, ¿lo han visto ustedes? Tal vez lo han vivido. Personas, familias que tienen necesidades. Tal vez en sus países han visto hijos sin zapatos. Aquí no se ve mucho porque hay una gran abundancia y lamentablemente un gran derroche. Pero padres charamileros con hijos que padecen necesidad tremenda. Vestido de harapos, sin zapatos, sin cuidado médico. ¿Qué es eso? Un padre que pone más valor al alcohol que a las necesidades básicas de la vida. Como digo, en este país, por la abundancia, no se ve tanto, pero ¿sabes lo que se ve? Personas que viven de semana a semana, con el cheque que reciben pagan sus deudas, o un poco las deudas, y que se quejan por la escasez de dinero, pero ¿sabes lo que no hace falta? Las visitas a las cantinas los viernes y los sábados y cuidados los domingos. Eso no hace falta. Pasando la tarjeta de crédito, incrementando esa deuda, pero ¿qué no hace falta el alcohol? ¿Sabes lo que vemos en Génesis 19? Que se queme la casa, que se queme todo, hasta que nuestros futuros esposos, gracias hermana por esa observación ayer, que se quemen sus futuros esposos, que se queden ellos atrás, pero que tengamos el alcohol. Eso es lo que para nosotros es importante. Es lo que vemos en Génesis 19. Triste, hermanos. Segunda cosa, Génesis 19, verso 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre generación. Segunda cosa, ¿qué es? Las hijas de Lot conocían los efectos del alcohol en su padre. Es cierto que estas hijas vivían en una ciudad sumamente impía, por cierto. Tal vez vivían enfrente de una barra, saber. Y eso no es el punto, porque incluso nuestros hijos, por vivir en este mundo, pueden saber cuando atraviesan las calles, cuando van con mamá y papá en el carro, pueden ver cómo está el ambiente enfrente de una barra. Pero ¿saben qué conocían estas muchachas? Los efectos del alcohol en su papá. ¿Sabe? El alcohol no afecta a todos de la misma manera. Yo trabajaba en un boliche antes, saben ustedes, donde en otro lado se vino el alcohol. Y era increíble cómo el exceso de alcohol, casi siempre en los varones, producía el querer pelear, pendencieros. Otros les daba risa todo. Y las mujeres se ponían sueltas a través del alcohol. No voy a decir que el hombre se pone suelto porque eso es por de fábula lo que es suelto. Y así es el alcohol. Los efectos del alcohol. Y estas hijas, conspirando este complot, dicen, mira, si damos a beber vino a papá, sabemos cómo se pone. ¿Cómo creen ustedes que sabían eso? Ah, la habían visto. Regresemos, Génesis 19, verso 3 a 8. Génesis 19, 3 a 8. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él y entraron en su casa. E hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. La palabra banqueta en la Biblia es usado de varias maneras. Casi siempre es habla de comida y bebida. A veces bebida alcohólica, muchas veces. Verso 4. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad y los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Seguramente verso 8 es una de las declaraciones más feas en toda la Biblia. O sea, uno ni siquiera quiere pensarlo. Un padre con dos hijas vírgenes pudiera ser uno de nosotros. ¿Qué padre aquí ofrecería a sus dos hijas vírgenes, o una si tienes una, o tres si tienes tres, a un grupo de perros sarnosos? Lo cambié el mensaje un poco ayer. Ayer dije homosexuales rapaces, perros sarnosos, son sinónimos. Y decirles, mira, aquí están mis hijas, hagan lo que se le dé la gana. Es más, lo que a usted les parezca bien. No lo pienses mucho, porque te va a contaminar la mente. Pero ¿qué puede pensar bien un sodomita? Y así Lot quería que hicieras con sus hijas. Pregunta, ¿qué padre va a decir eso? ¿Qué padre en su juicio cabal va a ofrecer eso? Y no es que se lo pidieron. No es que él estaba bajo amenaza. Quieren los ángeles. ¿Y él ofrece eso? ¿Sabe lo que creo, hermanos? Que ese banquete, verso 3, era como un banquete que vemos en Jueces 19, 20, 24, vayan allá. Jueces 19. Casi la misma historia se repite, tristemente, en Jueces 19. Por cuestión de tiempo, leamos versos 21 a 24. Y metiéndolos en su casa, dio de comer a sus asnos, y ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Y cuando estaban gozosos, noten la frase, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, cercaron la casa y batían las puertas, diciendo al hombre, viejo dueño de la casa, saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y saliendo a ellos aquel varón, amo de la casa, díjoles, no, hermanos míos, ruegoos que no cometáis este mal, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os pareciere. Y no hagáis este hombre cosa tan infame. Otra vez, ¿qué padre en su juicio cabal ofrece esto? Pero ¿sabe cómo estaba su mente y su corazón? Gozoso de la bebida. Esa frase es usada varias veces en la Biblia y siempre se refiere a la borrachera. Ah, bien. Ahora puedo entender por qué Lot y por qué este hombre de Jueces 19 ofrecieron cosa tan infame, cosa tan vil. No estaban en su juicio cabal, por cierto. Eso pasó la misma noche que salió toda la familia a la cueva. Las hijas estaban presentes cuando su papá dijo esta fea declaración. Sabían cómo papá se pone cuando se emborracha y estando en la cueva se les ocurre decir, mira, demos a beber vino a papá, porque así él va a hacer esta perversión. Habían visto en su papá este hábito de perversión a través del alcohol, hermanos, no era la primera vez. Y pensando otra vez en lo que les di al principio, en dónde Lot consiguió su esposa, en Sodoma. ¿Saben lo que dice Ezequiel 16, verso 44? Tal la madre, hacia la hija. No me cabe la menor duda que la mujer de Lot sedució a ese hombre, porque él no tomaba cuando estaba con Abraham. No hay ningún relato de él, no hay ninguna mención de eso, hasta que llegue a Sodoma. ¿Saben lo que hace la embriaguez, hermanos? El vino domina a uno. Lot transigió, comprometió muchas cosas cuando fue a Sodoma. Y sus hijas estaban viendo. Conocían cómo papá se pone cuando se emborracha. Así que el segundo efecto negativo del alcohol, hermanos, es la falta de buen juicio. La falta de buen juicio. Proverbios 31, versos 4 y 5 dice: por el alcohol o por el vino, el derecho es torcido. Se olvidan de la ley. En Isaías 28, versos 7 y 8 dice que tropezaron en el juicio a causa del vino, a causa del alcohol. Volvemos a Génesis 19, verso 32. Otra vez dice: ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. Tercero, las hijas de Lot sabían que Lot podía ser convencido a tomar. Pero es obvio. Dice, pero la Biblia no dice eso. Sí, pero hay que usar lógica. Cuando la mayor dice a la menor: ven, demos a beber vino a papá. Si Lot hubiese sido un hombre que jamás había bebido, ¿sabe lo que diría la menor? No, tú conoces a papá. Papá ni se acerca a eso. Ni se acerca a eso, mucho menos emborracharse. No hay ninguna objeción de la menor. ¿Saben por qué? Porque conocían que su papá fácilmente podía ser convencido a tomar el alcohol. Así que ellos preparan todo. Abren sus fardos, sacan el vino. Y así dan de beber a su papá. Ahora bien, es imposible, según entiendo, que alguien quede borracho con un solo trago. A menos que sea uno de esos dragones grandes, tal vez. Que tiene boca de ballena. Tal vez así. Pero por lo general, requiere varias bebidas, varios tragos. Entonces, vemos una de dos cosas aquí. Que o Lot tenía la costumbre de emborracharse, y yo creo que así fue, o que bebía socialmente, entre comillas. Y así, esa distancia que les dije, no es una gran distancia. Porque si las hijas conocían que su papá no se emborrachaba, pero de vez en cuando un poquito, no sería tan difícil convencerle a tomar uno más, papá. Y al colmo está mordido por la serpiente. Hermanos, por la postura o la falta de postura de su padre hacia el licor, las hijas conocían que podían emborrachar a su papá. Sabían que su papá no tenía convicciones fuertes hacia el alcohol. Hermanos, no lo haré, obviamente, pero si les preguntara a sus hijos, ¿cuáles son las convicciones de su papá a su mamá hacia el alcohol? ¿Qué te han enseñado sus papás sobre toda esa onda? ¿Qué les han enseñado? ¿Sería que ellos dicen, bueno, nunca me han hablado del asunto? ¿O será que yo diría, oh, sí, es más, tenemos en la nevera? ¿Quieres una? No, gracias. ¿Me entienden? ¿Cuál es tu postura hacia el alcohol? De plano, la postura del Lot era bien baja, pero por el suelo. No tenía convicciones hacia el alcohol. Y sus hijas aprovecharon de eso. Jeremías 35. Vemos otra familia que tenía un papá bueno, por cierto. Tenía un papá que dejaba conocer su postura hacia el alcohol. Y vemos esta familia en Jeremías 35, versos 5 a 8. Dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y díjeles, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó, diciendo, no beberéis vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la tendréis. Mas moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la haz de la tierra donde vosotros peregrináis. Y nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, nuestro padre, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Es muy interesante esta historia, no podemos entrar en toda la historia. Basta con decir que Dios quiere probar, perdón, mostrar a los israelitas que esta familia, los recabitas, eran tan obedientes al mandamiento de su papá y contrastándolo con la falta de obediencia hacia él mismo. Ese es el panorama. Así que los recabitas son elogiados, porque cuando fueron presentados con vino, ¿saben lo que respondieron? Oh, no, nosotros jamás. ¿Por qué? Porque nuestro padre Jonadab nos enseñaba, nos orientaba desde niños que no debemos ni acercarnos a eso. Es más, que ni siquiera tengamos viñas. No es que algo malo con viñas. Pero el papá les enseñaba a abstenerse de toda clase, tal vez para ni acercarse a la tentación. Es increíble que esta familia, no sé qué edad tenían los hijos, pero que conocían la postura de su papá. Miren verso 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros, madrugando y hablando, y no me habéis oído. Fue firme. Firme la postura de Jonadab hacia el alcohol. Pasaban los años. Los hijos de Jonadab veían a los demás emborracharse. Y tal vez preguntaban a papá, ¿a qué lo hace? Que lo haga él, pero mi familia no lo va a hacer. Les exhorto a mis hijos, no se acercan a eso. Es veneno, a su fin trae mordida de serpiente. No lo hagan. Fue firme la palabra de Jonadab. Ahora bien, les pregunto. Padres y madres, ¿qué postura hacia el alcohol conocen sus hijos que usted tiene? ¿Cuál es tu postura? ¿Es como Jonadab que sabe, oh no, si quieremos decir a papá, ¿quieres uno? Cuidado. Papá de ninguna manera va a tolerar eso. Eso es el ejemplo ideal para nosotros. Pero lamentablemente vemos en el caso de Lot una postura baja, hermanos, hacia el alcohol. Las convicciones de Lot eran invisibles. De modo que sus hijas conocían que podían emborrachar a su papá. Así que si toleramos un pecado, hermanos, no debemos sorprendernos si nuestros hijos o cónyuges aprovechan de eso y hacen lo mismo. No debe ser una sorpresa. Génesis 19. Verso 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Final de verso 35. Pero no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Dos noches consecutivas dan de beber a su papá cuando ya está bien bolo, bien fuera de sí, bajo el dominio del vino, se acuestan con él. Hacen su negocio, salen de ahí. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Lot ni se dio cuenta cuando entraron ni cuando salieron. Dos noches, dos hijas. Eso está feo, hermanos. El incesto, por cierto. Lot ni supo, el cuarto punto, Lot ni supo qué había pasado en su estado de embriaguez. Ni lo supo. Ni idea tenía. Y aquí les presento el cuarto efecto negativo del alcohol. Bien, ¿cuántas personas no han arruinado sus vidas, o sus matrimonios, o sus carreras, o sus pertenencias, carros o casas, lo que sea? Porque en un estado de embriaguez actuaron totalmente fuera de sí. O se dejaron abusar en su estado de embriaguez. Pero sabe, aunque usted no sepa qué haya pasado, sigue siendo culpable, irresponsable. Me pregunto, ¿cuántos padres, aquí no, espero que aquí no, tienen hijos que ni se acuerdan cómo fue y todo el asunto? ¿Sabe? Sigue siendo responsable por ese hijo. Sigue siendo responsable. ¿Cuántas mujeres no se han dejado en un estado de embriaguez? ¿Sabe? Sigue siendo responsable por ese hijo. Dios no dice, oh no, tú estabas fuera de ti, estabas bajo el control del virus, así que lo voy a pasar por alto. Sigue siendo responsable por tus pecados. Si son pleitos, si es infidelidad, si son divorcios, si son accidentes en carro, tú eres responsable. ¿Por qué? Porque tú, de tu propia voluntad, decidiste tomar el primer trago, el segundo, el tercero, y luego, tal vez no te acuerdes lo que hiciste, pero sigue siendo responsable. El último punto, en verso 36 a 38, dice, concibieron las dos hijas de Lot, de su padre, y parió la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Quinto punto, estamos viendo las hijas de Lot, no sé cómo se llamaban, por eso les estoy diciendo hijas de Lot. Pero las hijas de Lot no tuvieron miedo de fornicar y que fuese conocido. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente su intención era quedar embarazada, ¿no es cierto? Es lo que querían. Ellos dijeron, bueno, no hay otro varón, apenas somos tú, yo y papá, bueno. Y queremos hijos, queremos su nombre que siga en perpetuidad. Su deseo era quedar embarazadas de él, de su padre. Ahora bien, obviamente no sabían si estaban embarazadas hasta, ¿qué? ¿Mes? ¿Par de meses? ¿Por mucho? Me pregunto, no tengo ni la menor idea cómo fue. El día que saben que están embarazadas y le dicen a papá, mire papá, tengo noticias, buenas noticias. ¿Qué es, mija? Estoy embarazada. Ah, ¿de veras? Sí, vi la barriga, pero no quise decir nada, pero bueno, ya que lo dices. Y viene la otra y dice lo mismo. ¿Sabes lo que está pensando Lot? Bueno, estamos en esta cueva. No hemos visto a nadie en saber cuánto tiempo. ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está el no? ¿Qué es este hombre? Y la verdad, para mí será un misterio hasta que lleguemos al cielo. Si Lot se enteró de que era el papá y el abuelo al mismo tiempo. No sé. Medio yo pienso que no le dijeron. Pero lo cierto es que el día que presentaron a su papá como embarazadas, no tenían miedo de que su papá les gritara, les regañara. Es más, tenían un as bajo la manga. ¿Saben qué era? Igual como Judá en Génesis 38, cuando entró a su nuera y ella quedó embarazada. Él no sabía, ella estaba disfrazada. ¿Y sabe lo que dice? Cuando él se enteró que estaba embarazada, dice, sácala y quémala porque es fornicaria. Sácala bajo la manga. Sí, estoy embarazada. Del varón, de quién es este anillo y la vara y esta prenda. ¿De quién será, suegro? Imagínense la cara de vergüenza porque el mismo suegro. Así que si las hijas de Lot en un día fuesen regañadas por su... Mis hijas, ¿cómo se atreven a fornicar? De veras. Tú que nos ofreciste a un grupo de homosexuales. Tú que te emborrachaste y aunque no supiste, nos embarazaste. ¿Tú nos vas a juzgar? Vaya. Hermanos, estamos viendo efectos negativos del alcohol. Los nombres de los hijos son interesantes. Moab significa su padre. Su padre. Me imagino que era como un enigma para Lot. ¿Qué significa eso? Su padre. ¿Quién es el papá? Benami es hijo de mi pueblo. O sea, en una forma ambigua. Ellas sabían por qué lo nombraron así. Como digo, yo no sé si Lot se enteró. Ahora él sabe. Pero en ese entonces no sé si él supo lo que había hecho. Hermanos, estamos viendo efectos negativos del alcohol. Déjeme terminar con tres puntos en conclusión. ¿Cómo evitar un gran fracaso como el caso de Lot? Yo no quiero que ninguna familia pase por esto, ni semejante. Ni semejante. Está de lo más feo. ¿Cómo evitar eso? Primero, la educación. Enseñarles lo que la Biblia enseña sobre el alcohol. Ayer cuando prediqué esto, hay muchos niños presentes. Y yo percibí que algunos padres tal vez no estaban contentos por las cosas que estaba diciendo. La franqueza con que predicaba. Pero los niños tienen que saber lo feo que es el pecado y las consecuencias negativas del pecado. Porque lo que ven en la calle es una mujer provocada, con ropa provocativa y bien bonita y todo, un vaso de champaña que dice, disfrútela. ¿Qué? ¿La champaña o la mujer? O sea, uno lo ve y dice, ¿qué es? Siempre el pecado es presentado como algo bonito en el mundo. Y ellos tienen que saber que el pecado no trae nada de bueno para su vida, nada de bien, sino trae consecuencias negativas. Y lo vimos en Génesis 19. Si todavía no tienen edad para entender eso, busque otro lugar. En la Biblia, por cierto, que habla de consecuencias negativas del alcohol. Hay muchos ejemplos. La enseñanza. Romanos 15:4 dice que las cosas que fueron escritas antes fueron por nuestra enseñanza. Segundo, por tu ejemplo. Porque de nada sirve. Sí, mi hijo, mira, no te acerques al alcohol. Mira lo que le pasó a Noé, mira lo que le pasó a Lot, mira lo que pasó a Nabot, mira lo que pasó a este y el otro. Y después de que terminar, va a decir, papá, ¿pero qué pasó? Oh, no, que yo soy adulto. Ok, yo sé cuáles son mis límites. Mira, ese es un fracaso en espera. Porque tu ejemplo da peso a tu enseñanza para bien o para mal. Si tú les enseñas la abstinencia y la practicas, ¡qué bien! Estás enseñando y haciendo. Pero si tú enseñas una cosa y haces otra, es un fracaso en espera, hermanos. Por último, exhortación. El primer pasaje que leímos decía, no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución. ¡Ay, qué negativa la Biblia! Siempre dice no y que no y que no. Sí, a ciertas cosas dice no, por tu bien además. Pero mire cómo termina el versículo. Mas, contraste, sed llenos de espíritu. O sea, la conversación con tus hijos sobre el alcohol no tiene que ser una negativa. Negativa en que no deben de entregarse a eso, pero positiva en el sentido de que puedes decir, mis hijos, déjame decirles que Dios ha provisto algo mejor que la cerveza. Yo sé que en el mundo ellos miden su felicidad, miden si lo pasaron bien por el alcohol que consumieron. Yo lo sé. Pero les cuento, mis hijos, la Biblia tiene algo, Dios nos ha dado algo mejor, y es mayor y mejor, y es el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Exhortación. El mundo disfruta, entre comillas, el alcohol. El siguiente día con la gran resaca. Resaca. Tristes. Ay, ¿por qué lo hice? ¿Cuánto dinero gasté? Yo no sé qué hice. Y aún lo volveré a buscar, dice Proverbios 23:35. Necios como ellos solos. Hermanos, yo sentí un gran gozo el día de ayer, hace 8 días en Lawrence predicando con los hermanos, el día anterior de ese en la marcha, sentí, disfruté la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y mis hijos compartieron. Y les cuento, no cambiaría, no trocaría esa experiencia por un vaso de alcohol. No, eso no traía nada de arrepentimiento para mi vida, el ser lleno del Espíritu Santo de Dios y ser alimentado espiritualmente. Así que exhorte a sus hijos de que hay algo mucho mejor para nosotros que el alcohol. Y es la llenura y la guianza y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Quisiera decirles que esto es una receta garantizada. Que si haces esto, seguro que sus hijos no saldrán borrachos o no van a intoxicarse. Mi papá nos enseñaba sobre el alcohol, de abstenerse. Mi papá tenía el ejemplo, no bebía. También nos exhortaba a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hoy día somos 4 hijos. 2, mi hermana mayor y yo, no tomamos. Yo, está la serpiente allá, yo estoy fuera del edificio. Ni cerca. No puede ser eso sobre nosotros los hermanos. Recibieron la misma enseñanza, el mismo ejemplo y la misma exhortación. Pero de algo les puedo asegurar. Si no haces estas 3 cosas, es dado, dele por sentado que van a seguir los amigos a emborracharse. Por lo menos, si haces estas 3 cosas, hay un porcentaje, y tal vez un buen porcentaje, que se van a abstener. Pero si no lo haces, ya, dado por hecho, dado por sentado, que va a intoxicarse con el mundo. Les cuento. Durante mi tiempo de predicar, hermanos, voy a hacer todo lo que está en mis posibilidades a evitar que usted y su familia sea destruida, como la familia de Lot, a través del alcohol. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre Celestial, nuestro gran Dios, tú eres tan sabio, dejando escritas estas historias para nosotros aprender, Señor, de los buenos ejemplos y los malos ejemplos. Señor, dejaste esta familia de Lot con sus hijas en la cueva, una historia feísima. Y tal vez, Señor, Moisés mismo, cuando escribió la historia, pensaba, ¿será que esto puede traer provecho para alguien? Pero sin duda, Señor, tú has hablado a través de tu palabra en este día, igual que el día de ayer, advirtiéndonos y aconsejándonos de los peligros del alcohol. Analizamos esta familia, Señor, haciendo implicaciones basadas en la evidencia que tenemos. Y vimos, Señor, que el alcohol destruye a la familia, en ninguna manera edifica a la familia. Así que te ruego, Padre, por cada familia, por cada padre y madre e hijo que está presente, que tal vez está luchando con esto, Señor, ayúdales a entender que algo mejor que el alcohol, y es el Espíritu Santo de Dios. Y entre más que se ponen bajo tu espíritu y están sometidos a tu espíritu, menos y menos van a querer intoxicarse con el alcohol. Así que protege nuestros hogares, protege nuestros hijos, protege nuestros matrimonios de los efectos negativos del alcohol. Y que jamás, Señor, escuchemos de un caso tan triste como este que vemos en Génesis 19. Dios, tráenos llévenos con paz y seguridad a nuestros hogares y que podamos regresar esta noche para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús, que pedimos todo esto. Amén.